La Revista, su medio de opinión presenta Sagot Cultural, un espacio dedicado a la literatura y la música.
Queridos amigos, qué alegría estar con ustedes una vez más para hablar hoy de una mujer que he amado toda la vida, con enamoramiento, sí, con enamoramiento casi adolescente y con fervor y devoción casi de adolescente. Sí, una de los grandes amores de mi vida. Cosa curiosa, puesto que jamás la conocí, jamás le crucé una palabra, jamás la escuché en persona. No creo que haya ni siquiera habitado en el mismo continente nunca o hayamos estado jamás a menos de unos 8.500 kilómetros de distancia uno de otro. Sin embargo, puedo afirmar positivamente que yo la amo. Siempre la amé, desde que era un chiquillo. Amar para cantar, cantar para vivir. Ya con eso les doy dando una pista. Se trata de una cantante. ¿Y qué cantante? Petros era militar y vociferaba el día entero de manera vagamente parecida al canto. Le decían el comandante cantante. Su hija predilecta se llamaba Evangelia. Esta se casó con George, un farmacéutico económicamente boyante que tenía un apellido impronunciable para nosotros, los hispanoparlantes. Kalogeropoulos se llamaba. Kalogeropoulos. A su llegada a Estados Unidos en 1923, este hombre de apellido impronunciable redujo su nombre atinadamente a Kalas. De Kalogeropoulos se transformó en Kalas. El matrimonio tenía una hija de 5 años, Jacintia, y luego el hueco negro de Vasilis, que era la gemela de la familia, el diamante de la corona, y que murió de meningitis a muy temprana edad. Evangelia llegó a Nueva York embarazada del que sería su tercer hijo. Ni por un momento pensó que pudiese tratarse de una hija. Durante 9 meses preparó su ropa, su cuna y pensó en cientos de nombres, cada uno más épico que el anterior, para bautizarlo. Cuando en el hospital le trajeron al bebé y descubrió que era una niña, se limitó a decir, llévensela. Se volvió para el otro lado de la cama, viendo hacia la pared, y se dedicó a contemplar melancólicamente la nieve que caía, lenta, pesada, como sus ilusiones. George, entretanto, se refocilaba con todas las mujeres que se le cruzaban en el camino. Fue un padre ausente, un padre abandonetas y un esposo con veleidades de sultán. 5 días después de nacida, Evangelia aceptó por fin ver a su hija. Ni siquiera habían pensado en qué nombre ponerle. No pudiendo llegar a un acuerdo al respecto, terminaron por llamarla Ana Sofía Cecilia María. Ana Sofía Cecilia María, eso es lo que se llama no ser capaz de decantarse en un momento de la vida por una decisión concreta y optar por el sincretismo. Ana Sofía Cecilia María. El primer sentimiento de la niña fue, incluso en la fase intrauterina, como durante aquellos 5 días, de rechazo, de no ser bienvenida en el mundo. No sería sino meses después que sus grandes ojos negros terminarían por abrirse paso hacia el corazón de la madre. Más resignación que amor. A los 6 años, dando ya muestras de un excepcional talento vocal, su madre la llevaba a los concursos radiofónicos, estaban a la sazón de moda. Era premiada cuando ganaba y era reprendida cuando perdía. Así pues, la niña creció sin ese basamento psicológico fundamental que es el sentimiento del amor incondicional. María tenía que ganarse el amor de sus padres a punta de éxitos. Era un cariño condicionado. O te convertís en una gran cantante o no te queremos. La niña rechazada llegaría a convertirse en la Biblia del canto, como le decía Leonard Bernstein, la voz del siglo, como le decía Tulio Serafín, y la voz de oro, como le decía Herbert von Karajan, o bien la divina, simplemente, como le decía su paisano Arturo Toscanini. La inmensa pasión de la Calas, todo su talento, su pasmosa disciplina, la intensidad de su dación, clamaban por lo mismo. ¡Ámenme! Eso es lo que parece decir su canto todo el tiempo. Eso es lo que pareciera implorar desde el fondo del ser, desde el epicentro del alma, todo su arte, toda su vida, todo su legado, toda esa intensidad que ella depositó en su canto, pareciese formular el mismo desesperado ruego: ámenme. Y la niña rechazada desde el seno materno llegaría, en efecto, a ser universalmente amada. Calas fue un músico integral realmente. Como hemos visto, Evangelia era todo menos evangélica, ¿verdad? Era codiciosa, era venal, tenía clara preferencia por su hija mayor, explotó artísticamente a María y le robó su infancia. La niña comenzó odiando el canto. Era gordinflona, feucha, torpe y tenía que usar espesos lentes para remediar una miopía que hacia el final de su vida la llevó a entrar en escena poco menos que ciega. La familia regresa a Grecia. En el Conservatorio de Atenas es rechazada por su falta de conocimientos teóricos y su desconocimiento del solfeo. Irónicamente, y a diferencia de la mayoría de los cantantes que jamás existieron, María llegaría a ser no solo una cantante, sino una analista profunda de la armonía, el contrapunto, el ritmo y la forma de las obras que ejecutaba. Todas sus decisiones interpretativas tenían un sólido fundamento musical. Por eso era querida por los más exigentes directores de la época, sí, Tullio Serafín, Arturo Toscanini, Leonard Bernstein, Herbert von Karajan, Carl Maria Giulini, Georges Prêtre, Andrea Gavazzeni. No era una señora que cantaba muy lindo, entre comillas, no. Era un músico integral, conocía las partituras mejor que los propios directores, y esto hay que subrayarlo. Yo he trabajado con muchos músicos, amigos, y en particular con muchos cantantes, y decir que en todas partes que he trabajado con cantantes de Costa Rica, en Estados Unidos, en México, en París. Y constantemente me topo con ese tipo de cantante al que narcisísticamente y muy superficialmente lo único que le interesa, lo único que realmente los obsesiona es la calidad de la voz, el timbre, el color, la impostación, la colocación, la dicción, quién pita más fuerte, quién sostiene el agudo más largo, quién llora más bonito en la escena de Pagliaccio, quién esto, quién lo otro, quién hace más muecas, quién llora más. No, 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 señores. No, no, pero ¿qué es ese payasismo? Raros han sido los cantantes. Los he tenido. Pienso en uno en particular, que es un gran amigo mío. Raros son los cantantes que conocen la música desde dentro. Es que no parecieran ser músicos, parecieran ser submúsicos o paramúsicos o no sé cómo llamarlos. No conocen la música, ignoran todo sobre la armonía, sobre la forma, el contrapunto, la línea melódica, todo eso. Son bonitas máquinas de hacer sonidos. Tienen un jilguero en la garganta y eso es todo. Pero aparte de eso, son musicalmente analfabetos. Eso me lo he topado muchísimas veces. Sobre todo, sí, en Costa Rica. Pues sí. Nadia Calas llegó a estudiar 12 horas al día, cosa que quizás no impresione a un pianista. Yo he estudiado hasta 14 horas al día. Pero que considerando que el cantante tiene a su propio cuerpo por instrumento, con la fatiga y el desgaste que esto conlleva del aparato anatómico productor de sonido, es casi inconcebible. 12 horas, cielo santo. Pero es que María Calas no solo practicaba gorgoritos, investigaba los aspectos formales de las obras, leía sobre los rasgos dramáticos de los personajes que interpretaba para mejor encarnarlos, y era una soberbia actriz, Sabía todo sobre Norma de Bellini, sobre Tosca de Puccini, sobre Medea de Cherubini, sobre La Traviata de Bellini, sobre Lucia de Lammermoor de Donizetti, sobre Ana Bolena también de Donizetti. Como decía Isaac Stern, el gran violinista, practicando puntual y razonablemente se pueden lograr cosas muy bonitas en arte, pero hay ciertos fenómenos de excelencia suprema que solo se dan cuando la vida entera del intérprete está consagrada a su oficio. Ese fue el caso de María Calas. La voz del alma y el alma de una voz. María fue lo que se conoce como una soprano absoluta. Era capaz de encarnar a Isolda, voces, Isolda tienen que interpretar las voces descomunales, gruesas, de pecho, capaces de competir con una orquesta wagneriana llena de metales soplando a todo pulmón. Pero también encarnaba a las heroínas del mundo belcantista. Mucha gente opina que María Calas era predominantemente una cantante belcantista, pero Carmen de Bizet no es belcanto y la hace formidablemente. Chocho San de Puccini en Madama Butterfly no es bel canto y la hace soberbiamente. E Isolda es todo menos bel canto y la hacía soberbiamente. Por eso es que yo siento que era una soprano integral, una soprano absoluta. Y aquí es importante establecer una distinción. No es lo mismo ópera que bel canto. El bel canto es un estilo, la ópera es una forma. Con excepción de algunas canciones aisladas, todo bel canto es operático, pero no toda ópera es bel cantista. El bel canto es un estilo cultivado por Mozart, Bellini, Donizetti, Rossini y el temprano Verdi. Esto es desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Esa bisagra entre los dos siglos fue la época de oro del bel canto. La elegancia, la esbeltez, la pureza, la plasticidad de la línea, las agilidades, los trinos y gorjeos de toda suerte, la técnica depuradísima eran las prioridades del bel canto. La ópera puede ser bel cantista, pero bien puede no serlo y poner su énfasis en otros aspectos que no eran necesariamente la belleza pura de la voz. Timbres más oscuros, colores más dramáticos, potencia, grosor. María fue soberbia como soprano belcantista, sí, pero tenía una cualidad rarísima en el mundo del canto. Podía actuar como mezzosoprano, más grave, y hasta como contralto, todavía más grave. En rigor, la voz de María Callas era incatalogable. Se ha dicho que no es una voz realmente bella. Falso. Lo que pasa es que hay que acostumbrarse a ella. Es como un vino raro, como un delicioso nepente, como un bebedizo que puede al principio desconcentrarnos, pero después descubrimos su exquisitez, ¿verdad? Después de este proceso de aclimatación, de familiarizarnos con su voz, a algunos les toma algún poco de tiempo. Después de ese proceso, la voz de María nos da la impresión de que es magia pura. Y más bien encontramos que es la voz por excelencia, la voz absoluta, la voz inmejorable. Después de esa pequeña impresión inicial, que uno se dice, caramba, pero esa voz un poco metálica, no es el color más bello que he escuchado. Como todo, María es el tipo de artista que lo enamora a uno paulatinamente. Su timbre, su color vocal lo enamora a uno paulatinamente. No es un coup de foudre, no es amor a primera vista, no nos tumba en la lona hasta la cuenta de 20, no. Nos va entrando en el corazón como una lenta pleamar, nos va colonizando, nos va ocupando y nos enamora y de pronto la amamos y no sabemos en qué momento se produjo ese fenómeno. Una rosa para María. María era una reina en escena. Y devino una mujer de fascinante belleza por la inteligencia y la pasión que su rostro traslucía. Una actriz escalofriante, llenaba con su presencia el escenario, resplandecía, magnetizaba, tenía al mismo tiempo, para usar la terminología lorquiana, tenía ángel y duende, y musa también, los tres componentes del gran artista, tal cual los describe García Lorca. Musa, ángel y duende. Fue la actriz favorita de Visconti, de Zeffirelli y de Pasolini, quien rodó una película con ella en el papel de Medea, y esa película está en Google. Amigos, corran a verla. Es de las mejores cosas que hizo Pasolini. No es el Pasolini complejo, hermético, indescifrable, simbólico, surrealista. No, no. Aquí la historia de Medea está muy translúcidamente representada. Pero claro, hay que conocer el mito de Medea. Hay que conocer la gran tragedia de Medea antes de ver la película para que puedan realmente calibrar lo que María Callas le aporta al papel. Dos compañeros marcaron la vida de María: el industrial Giovanni Battista Meneghini, que era 30 años mayor que ella, y luego un señor muy mediocre, cuyos únicos méritos eran tener un montón de plata y ostentar el nombre de uno de los más grandes filósofos de la historia. Sí, Aristóteles o Onassis. Se hubiera quedado con el Aristóteles. Al comienzo de su relación la traía limusinas que al abrirse la puerta derramaban cataratas de rosas. Al final, y cuando la carrera de María declinaba, le decía: "Es a mí a quien debes todo. Tú nunca tuviste otra cosa que un pito en la garganta y ahora ni siquiera ese pito tenés, se te ha roto". Bueno, no sé, nunca he entendido esto. Nunca he entendido ese viejo vulgar, ostentoso, decadente, podrido, mujeriego. No, de... Amigos, me tocó estar... Qué cosas de la vida. Me tocó estar internado en el hospital americano de París. Hará 12 años de esto. Que queda en Neuilly-sur-Seine, que es parte de París. Un barrio de mucho dinero en París. Y cuando llegué al hospital y me pusieron en un cuartito, yo no pagaba nada, todo me lo pagaba el seguro. Una enfermera llegó encantada y me dijo: "Aquí ha muerto gente muy, muy, muy egregia, gente muy célebre. ¿Quiere conocer el cuarto donde murió don Aristóteles Onassis?". Podrán ustedes imaginarme que casi me vomito. No, no me salga con eso, amiga. No quiero ver ese cuarto y no quiero enterarme que le hayan puesto una placa, ni que lo hayan declarado santuario o mausoleo o monumento nacional, porque yo arrancaría esa placa. Un viejo puerco que lo que hizo fue deslomar a sus empleados, explotar el mundo, extorsionarle dinero a todo el mundo y luego dedicarse a ser el fanfarrón, bully, alardoso, vulgar y decadente y venal, don Juancillo de tercera categoría, que es lo que fue siempre Aristóteles Onassis. En 1973, María compró un apartamento a pocas cuadras del Arco de Triunfo. Hoy en día hay una calle llamada María Calas en París. Y siguió llevando una vida de reclusión y melancolía, organizando ocasionales giras de recitales con Giuseppe Di Stefano, gran tenor. También ya venía en declive, como la propia María venía en declive. A partir de la relación con Onassis, María se apaga. María Calas se apaga. Y bueno, con Giuseppe Di Stefano tuvo una relación bonita, amistosa y posiblemente más que amistosa. Y me alegro por ella. Y me alegro por él, aunque me genere envidia, pero claro que me alegro por el buen Giuseppe. Desgraciadamente, como les decía, ambas voces estaban ya ostensiblemente deterioradas. El 16 de septiembre de 1977, un día después de mi cumpleaños número 15, un día después de mi fiesta de cumpleaños, vean qué amargo, abro yo la puerta, cojo el ejemplar de La Nación y me doy cuenta. Muere María Calas. Ese fue el regalo de cumpleaños que me hizo mi amada. Sí, ese 16 de septiembre del 77, María estaba desayunando en la cama, siente de pronto un agudo dolor en el costado izquierdo, va al baño y se desploma. Cuando el médico llega, la encuentra muerta. Un infarto del miocardio fue lo que se decretó. María Calas, muerta del corazón. Pero señores y señoras, ¿de qué más había de morir una mujer capaz de pasiones tan hiperbólicas? Por supuesto que iba a morir del corazón. Si ella era un enorme corazón ambulante, por supuesto. 53 años tenía apenas y ya no cantaba. Vivía ahí sola en su apartamento. Y bueno, deplorando y llorando hasta el final, el hecho de que Onassis la tirara a la calle para conquistar a Jacqueline Kennedy, Jacqueline Bouvier, ahora Jacqueline Onassis. Entonces, cambió. En su colección de mujeres, votó a María Callas, la mejor cantante del siglo XX, y empezó a cortejar a la viuda del presidente Kennedy, a la primera dama de los Estados Unidos. Y por supuesto que eso afectó mucho a María Calas. En el 2006, un floricultor creó una rosa y la llamó María Calas. Es un fucsia un poco más tenue, más delicado de lo habitual. Y cosa insólita, amigos, cuando uno escucha la voz de María, y esto es un milagro de la sinestesia, un milagro de esos que hay colores que suenan a ciertas notas y hay notas que se ven como ciertos colores, ¿verdad? Cuando uno oye la voz de María, efectivamente siente que es el color pictórico que correspondería a su color vocal, me refiero al fucsia tenue. Uno, yo me diría, sí, si yo tuviera que ponerle color a la voz de María Callas, sería un fucsia tenue. Bueno, y esa fue María Callas, la voz de su siglo, la heredera de la Malibran, de la Pasta, de la Viardot, las grandes sopranos míticas del siglo XIX. Electricidad en estado puro, la llamaba Leonard Bernstein. Electricidad en estado puro. Como todas las mujeres inteligentes, cometió el error de enamorarse como una idiota y de un hombre que absolutamente no la merecía, no la merecía. Y que le hizo un daño tremendo. La hirió en su autoestima, la lesionó espiritualmente para siempre. De hecho, la asesinó espiritualmente. Así que vieran cómo reaccioné en ese hospital cuando la enfermera con ilusión me ofreció ir a ver el cuarto donde había reventado ese viejo puerco. Por supuesto que no me interesaba eso. En el hospital americano de Paliza había muerto montones de gente célebre. Ahí estaban las plaquitas, pero montones de gente célebre, actores célebres, grandes compositores, grandes músicos. Era el hospital de las celebridades. Yo creo que el único que no era celebridad que ha ido ahí fui yo. Y repito, porque me lo costeaba el seguro. Yo de mi salario y de mi bolsillo jamás podría estar en ese hospital. Era casi más un hotel de lujo que un hospital. Pero bueno, si el seguro lo cubrió, pues yo no. Yo acepté, ¿verdad? No hubiera podido cambiarlo de todas maneras. Esas cosas las decidía el seguro. Y bueno, ese es el cuentito que quería contarles hoy, amigos. Vayan, busquen a María Callas, búsquenla en los roles de Donizetti, era soberbia, en los roles de Rossini, la Traviata de ella, maravillosa, maravillosa, cielo santo. El aria final de la Traviata, la hace como nadie. La Carmen de María Callas es maravillosa. La Madama Butterfly de Callas es maravillosa. Aída de Verdi con Tulio Serafín es una magnífica Aída que requiere un caudal, un cañón de voz. Magnífica como Aída de Verdi también. Y sí, una cantante, la cantante del siglo para mí, la cantante del siglo. Y una actriz con un poder extraordinario. María Callas entraba al escenario y se ganaba a todo el auditorio antes de abrir la boca, antes de haber emitido el primer sonido. Era extraordinaria. Sin duda, la mejor actriz que ha dado el mundo de los cantantes operáticos, sin duda alguna. Tenía un aura, tenía una presencia, llenaba el escenario, tenía carisma, tenía magnetismo, tenía je ne sais quoi, tenía ese factor X indefinible que hace que ciertos actores, artistas subyuguen a su público. Y ella tenía eso. En eso era incomparable. Ese es un fenómeno casi, casi paranormal o parapsicológico o explicable en términos que todavía no los tenemos claros. Porque ciertos grandes personajes de la escena tienen ese don y otros no. Tal vez siendo igualmente buenos cantantes, ¿verdad? Pero bueno, esa era María Callas. Así que vayan a escucharla, amigos. Vayan a escucharla. Investiguen sobre ella. Mujer fascinante y bellísima. Bellísima. Con una belleza no convencional. No es la belleza de las modelitos de pasarela o de las rumberitas del fútbol. No. Yo jamás podría amar a una mujer así. Pero a ella sí la amo. Siempre la amaré. Era una belleza diferente, era una belleza que era en gran medida la belleza de la inteligencia, tal cual se trasluce en sus rasgos, en su mirar. Un fuerte abrazo, queridos amigos. Un fuerte abrazo y hasta nuestro próximo encuentro.
Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista. La Revista.
Este programa se produce con el auspicio de la Universidad Técnica Nacional.